Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Padres de familia, si su hijo estudia en el nivel primario, esta información puede ser de su interés.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Soy Wendy Anavisca y en esta oportunidad desarrollaré el tema de las emociones, correspondiente al área de comunicación y lenguaje del grado de primero primario. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades como la habilidad lingüística. Muy bien, vamos a empezar. Recordemos que ya trabajamos el tema de la narración. Sí, el tema de la narración es que platicamos, relatamos algo, pero que siempre tiene un orden, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos de la narración? El inicio, el nudo y el desenlace. Muy bien, ya trabajamos eso. Ahora vamos a trabajar nuestro tema. Nuestro tema se llama las emociones. Ustedes dirán, ¿qué son las emociones? Pues las emociones es todo lo que nosotros sentimos y lo expresamos a través de nuestra cara, a través de nuestro cuerpo, pues eso son las emociones. ¿Qué emociones tendremos? Vamos a ver. Tenemos la alegría. A ver, todos hagamos una cara alegre. Recordemos qué nos da alegría. Sí, excelente. Por ejemplo, a mí me da alegría dar clases y ver a los niños. Muy bien. También tenemos la emoción de la tristeza. Hagamos todos una cara triste. Sí, por ejemplo, a mí me da tristeza cuando me he caído porque me duele mucho. Recuerden ustedes que les ha dado tristeza. También tenemos una cara de asombro. O de susto, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me da susto cuando oigo un sonido muy fuerte. A ver, recuerden ustedes, ¿qué les da miedo? ¿Qué les da susto? ¿Qué les da asombro? Muy bien. También tenemos, vamos a ver, la cara cuando estamos enojados. ¿Cómo hacemos una cara cuando estamos enojados? Exacto, muy bien. Por ejemplo, a mí, cuando estoy enojada es porque estaba haciendo algo bonito y se me rompió. Ahora recuerden ustedes qué les da enojo. Muy bien, también tenemos la cara del amor. La cara del amor, vamos a ver. Yo mi cara de amor es cuando le doy un abrazo a las personas que quiero. Esa es una cara de amor. Muy bien, también tenemos una cara de calma, de tranquilidad. Por ejemplo, yo cuando estoy en mi casa, estoy viendo televisión o estoy escuchando radio y estoy sentada tranquilamente en mi casa. ¿A ustedes qué les da tranquilidad? ¿Qué les da calma? Muy bien, yo sé que todos están respondiendo. Entonces, vamos a escuchar un cuento. Yo les voy a contar el cuento del monstruo de colores. Coloquémonos entonces en el maravilloso mundo de los cuentos. Todos atentos, esos oíditos atentos. Muy bien, empieza así. El monstruo de colores se ha levantado confuso. No sabe qué le pasa. Tiene problemas con las emociones. Hay que separarlas y colocarlas a cada una en su bote. Pero imagínense, el monstruo de colores las tiene todas regadas y no sabe qué hacer. ¡Ay, no! Vamos a ver. Entonces, el monstruo de colores se pone de color amarillo cuando tiene la alegría. La alegría brilla como el sol. Parpadea como las estrellas. Cuando estás alegre, bailas, ríes, juegas y quieres compartir con los demás. Pues ese color tenía el monstruo de colores. También tenía el color azul. El color azul es la tristeza. Siempre echa de menos algo. Es suave como el mar. Quieres estar solo y no quieres hacer nada. También el monstruo de colores tenía el color azul. Tenía también el monstruo de colores el color rojo, el enojo. Sientes que quema fuerte como una hoguera y es difícil de apagar. Sientes que se cometió una injusticia. Pues ese color también lo tenía el monstruo de colores. También tenía el color negro, que es el miedo, el susto. Es cobarde, se esconde y huye. Cree que no puedes hacer lo que se te pide. Pues ese color también lo tenía el monstruo de colores. También tenía la calma, el color verde. Es tranquila como los árboles, ligera como una hoja, al viento. Respira poco a poco, estás en paz. Imagínense, todos esos colores tenía revueltos el monstruo de colores. No sabía qué hacer. Entonces le dijo a su amiga, tenemos que ordenarlos cada uno en su bote. Imagínense entonces un bote de color amarillo para la alegría, un bote de color azul para la tristeza, un bote de color rojo para el enojo, un bote de color negro para el miedo, un bote de color verde para la calma. Y logró hacerlo el monstruo de colores, pero al final tenía un color que no sabía cuál era. Tenía el color rosado. ¿Cuál será ese color? Ese color era el color del amor. Y el monstruo de colores ya tenía organizados todos sus botes de las emociones. Así lo tenemos que hacer todos, para que no se nos mezclen. Muy bien. Y con esto terminamos nuestro cuento del monstruo de colores. Ahora todos juntos vamos a escuchar una canción. Cuando digan alegría, todos hacemos, exacto, cara alegre. Cuando digan tristeza, todos cara triste. Cara de sorpresa, de susto, de asombro, ¿verdad? De miedo, muy bien. Una cara tranquila, de calma. Eso es. Vamos a ir escuchando entonces y nosotros hacemos las expresiones. ¿Están listos? A la una, a las dos y a las tres.
Te voy a contar una gran verdad para ayudarte cada día. Mil emociones vas a sentir a lo largo de tu vida. Alegría, tristeza, miedo, ira y amor son parte de tus emociones. Tienes que conocerlas y aprender a expresar y aceptarlas por igual. Si quieres reír, si quieres llorar, necesitas expresarlo. Si te enfadas quizá, o algo miedo te da, respira hondo, vamos a hablarlo. Alegría, tristeza, miedo, ira y amor son parte de tus emociones. Tienes que conocerlas y aprender a expresar y aceptarlas por igual. Alegría, tristeza, miedo, ira y amor son parte de tus emociones. Y si alguien conoces que quieras ayudar, ponte siempre en su lugar.
Muy bien, aplausos para ustedes, lo hicieron muy bien. Recuerden entonces que tenemos emociones y que es normal que las expresemos, ¿verdad? Los felicito, lo hicieron muy bien. Yo sé que hicieron todas esas caritas cuando las iban escuchando. Entonces, como siempre les recuerdo, lavarse muy bien sus manos. Es muy importante que las tengan limpias, porque juntos saldremos adelante.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, es importante ayudar a los adolescentes a mantenerse comunicados con sus amigos, permitiéndoles tiempo de uso de tecnología y redes sociales con la debida supervisión. Es importante que se mantengan conectados con nosotros y con los otros miembros de la familia todos los días. Juntos saldremos adelante, quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Kech, Bampa. Ye en wet in one lesh, bana chen saktis kuch in nahal na chen chen tan tan ese kal, hede na chen kol kon ech in sajwil. Ye khuatun tzal tu chen chen wos tiba kikil ech taklin yenab bahe, na hakin tis hun unak yeha tela hin. Kik tzalda shakri kal, ban sakik lal katsan tzal. Hunit kaban, tan kailan tza, le hun shol bila.
Hun sep lal tis mon kil tkanil chusan tis witnum.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenido a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Soy Carolina Espósito y en esta oportunidad desarrollaré el tema Identificación de los ejes en figuras planas y en objetos de su entorno. es en el área de matemática de tercer grado. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar habilidades como la memoria, la atención y, por supuesto, el pensamiento lógico. Recuerda también lavarte las manos constantemente con agua y jabón. Vamos a iniciar con el tema la identificación de ejes simétricos. Para esto quiero recordarte las figuras geométricas. ¿Qué figuras geométricas conoces? El cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo y otras más. Bien, ahora imagina que tienes una hoja de papel y que has cortado un cuadrado. Este cuadrado vas a doblarlo a la mitad y lo vas a dividir en dos partes. El eje de simetría es la división de una figura en dos partes iguales, en la cual se marca una línea imaginaria, en la cual nos indica que hay dos partes exactamente iguales. ¿Qué es la simetría? La simetría es la concordancia, la igualdad de dos partes de una figura exacta. Imagínate, es como un espejo. En un espejo, si tú colocas una imagen, la imagen se va a repetir en el espejo. La idea de simetría es eso. Cuando tú tienes una imagen, observa si la imagen de los dos lados está exactamente igual, hay simetría. Pero si la imagen no es exactamente igual, no es simetría. ¿Qué otro ejemplo muy importante? Nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo hay simetría. Si tú dibujaras una línea imaginaria desde la cabeza, la nariz hasta los pies, te vas a dar cuenta que tenemos un brazo, una pierna, un ojo, una parte de la boca. Ahí hay simetría en tu cuerpo. Por eso es muy importante que tengas este concepto de simetría, que te ayudará a desarrollar muchas habilidades. Cuando, por ejemplo, nosotros se borda los diseños en los trajes típicos, ahí nosotros tenemos que debe de haber simetría y debe de haber cierto patrón que se sigue para poder desarrollar un diseño. Entonces ahí nosotros también tenemos la simetría. La simetría es fundamental para todas las figuras geométricas. Regresemos a las figuras geométricas. Por ejemplo, un triángulo, hay diferentes formas de triángulo, pero si trabajamos un triángulo que tenga exactamente los tres lados iguales y lo dividimos a la mitad, te puedes dar cuenta que al partirlo a la mitad salen dos triángulos más pequeños de la misma forma. También hay simetría. En un rectángulo, te pregunto, ¿habrá simetría? Sí, hay simetría. Si tú doblas un triángulo o dibujas un triángulo y haces una línea a la mitad del rectángulo, vas a encontrar que en esa mitad de ese rectángulo está la misma medida hacia arriba y hacia abajo. De igual forma, si marcáramos una línea vertical, nos daremos cuenta que hay la misma distancia del lado derecho que del lado izquierdo. Entonces ahí también simetría. La simetría también se podríamos pensar en dibujar o en hacer algunos objetos. Imagina, por ejemplo, si tú quieres cortar un corazón, dibujar un corazón. A veces si lo dibujamos a mano alzada, a veces nos sale un lado del corazón más largo que otro. Pero si nosotros tuviéramos una hoja de papel y la dividimos a la mitad y cortamos la silueta de la mitad del corazón, nos vamos a dar cuenta que al abrir esa silueta están ambas partes de igual manera. O, por ejemplo, si nosotros dibujáramos una cara o un rostro y dividimos, hacemos una línea a la mitad de ese rostro, también tenemos que está dividido en partes iguales. Ahora, hay una figura que tiene infinitos ejes de simetría, y ese es el círculo. Un círculo se puede dividir a la mitad, en cuatro partes, en seis partes, en ocho partes, en doce partes, etcétera. Se puede dividir en muchísimas partes, y esas líneas que hacemos para dividir el círculo, ese son líneas de simetría. Entonces, nosotros hoy, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido la simetría. Dijimos que la simetría tenía como el efecto de un espejo. Al reflejar una figura en un espejo, esa figura se ve exactamente igual como lo estamos viendo sin tener el espejo. La línea que divide las figuras geométricas a la mitad y que estas figuras quedan exactamente iguales de la misma medida en ambos lados, esa es un eje de simetría. Espero que haya quedado claro el tema. Te reto a que hagas un ejercicio. Dibujes varias figuras geométricas y en cada figura haz una línea que divida la mitad de la figura geométrica. Y así te darás cuenta que hay una línea que es la línea de simetría. Por lo tanto, es muy importante que practiques esto, que observes, que pienses que otros objetos tienen simetría, y esto te ayudará a desarrollar otras habilidades y a tener proporcionalidad en lo que haces. Recuerda, quédate en casa, juntos saldremos adelante, lávate las manos con agua y jabón y hasta la próxima.
Wakoche wakikishiwikib kikbar chlah chikyan mekhosa nam khanhel khal putzil katalkan pauchan.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
En esta cuarentena, el Ministerio de Educación te trae las siguientes ideas para realizar en casa con los niños. Puedes hacer teatro en familia seleccionando un cuento, asignando los personajes entre la familia para después hacer las dramatizaciones. Otra actividad que puedes realizar es plantar un frijol. Únicamente necesitas un vaso, algodón húmedo y un frijol, y estar atento cada mañana para los cambios que se vayan presentando. Otra actividad es dibujar a los miembros de la familia o los paisajes del barrio y la comunidad. También pueden escribir un mensaje a algún familiar o amigo que quieran mucho y extrañen.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos a este espacio de Aprendo en Casa. Soy Ana Michelle Serna Corado y en esta oportunidad desarrollaré el tema sujeto y predicado, tipos de sujeto y tipos de predicado, correspondientes al área de comunicación y lenguaje del grado de quinto primaria. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades lingüísticas, percepción, memoria y atención. Vamos a iniciar, niños y niñas, el tema del día de hoy. Vamos a hablar acerca del sujeto y el predicado. Pero vamos a recordar que el sujeto y el predicado lo vamos a encontrar por medio de oraciones. Entonces, ¿qué es una oración? Anteriormente ya habíamos visto que era una oración. Entonces vamos a recordar un poco. La oración es el conjunto de palabras que expresan un sentido completo. Iniciaremos con nuestros conceptos de sujeto y predicado para poder diferenciarlos en las oraciones. El sujeto es el elemento gramatical que realiza la acción del verbo, es decir, es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Vamos a dar un ejemplo. La niña juega muñecas. ¿Cuál sería el sujeto si nos dice que es la persona, animal o cosa? La niña sería el sujeto dentro de la oración. Vamos a ver qué tenemos nosotros a nuestro alrededor. Exacto, tenemos un jardín. En el jardín vamos a encontrar flores. Las flores están hermosas. ¿Cuál sería nuestro sujeto? Muy bien, las flores. En el sujeto aparecen dos tipos. Uno se llama expreso, que es donde aparece el sujeto en la oración, como en las oraciones que hemos visto. Por ejemplo, Juan jugaba al fútbol. ¿Cuál sería el sujeto? Muy bien, Juan. También nos aparece el sujeto tácito. ¿Cuál es el sujeto tácito? Es el que no aparece en la oración, pero se deduce el verbo conjugado. Por ejemplo, vemos la televisión, escuchamos la radio. ¿Cuál sería el sujeto si nosotros deducimos según el verbo? Muy bien, sería nosotros, ya que se sobreentiende que nosotros estamos escuchando la radio, nosotros estamos viendo la televisión. Asimismo, vamos a aprender qué es el predicado. El predicado es lo que se dice del sujeto en una oración. se le llama grupo verbal, ya que es la palabra que centra el predicado en un verbo, es decir, la acción del sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, Juan estudia derecho. ¿Cuál sería el predicado si nos dice que va a ser la acción del sujeto? Muy bien, sería estudiando derecho. También el predicado, vamos a encontrar el predicado nominal. Es el que se forma con los verbos ser, estar o parecer. El complemento que acompaña al verbo se le llama atributo. Por ejemplo, quisiera estar contigo. El predicado sería estar contigo. Muy bien. Y vamos a encontrar el predicado verbal. Es el que se forma con verbos de acción. El complemento que acompaña al verbo puede ser un objeto directo, indirecto o circunstancial. Por ejemplo, yo cocinaré los pasteles. ¿Cuál sería nuestro predicado verbal? Muy bien, cocinaré los pasteles. Entonces, chicos, recordemos que el sujeto va a ser la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración, y el predicado va a ser la acción que dice el sujeto. Entonces, recordemos, lávate las manos, quédate en casa, porque juntos saldremos adelante.
Kanohel harok tishela ke katsata hakalkwar in hatakriha. Ja uskan tu sepriha huña bilpin an coronavirus. O keje pahayan ko elelta.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Mi nombre es Rafael Aníbal Serna Corado y en esta oportunidad desarrollaré el tema Identificación de los elementos sintácticos de la oración, sujeto, predicado y sus núcleos, correspondiente al área de comunicación y lenguaje de sexto grado. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades lingüísticas. Para iniciar, estaremos hablando de la sintaxis. Si se recuerdan, la sintaxis es el orden y la relación de las palabras. De este modo, podemos captar los mensajes con claridad, ya que si una oración está mal escrita, no la vamos a poder entender. Por ejemplo, si nosotros tenemos una oración que dice "perro, él corre en el parque", no la vamos a entender, sino que tendría que ser "el perro corre en el parque", con lo cual en la sintaxis se va a ver todo este ordenamiento de palabras para que tengan un sentido lógico. Luego, ya cuando las oraciones están constituidas, podemos decir que la oración va a constituir el conjunto de palabras que expresan un sentido completo, ya que si no se expresa de buena manera la oración, no vamos a comprenderlo. Por eso es importante que cuando nosotros escribamos las oraciones, lo hagamos de una manera entendible. Las oraciones las vamos a encontrar divididas en sujeto y predicado. Cuando hablamos del sujeto, vamos a decir que es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Por ejemplo, si nosotros decimos "el niño juega pelota", ¿dónde vamos a encontrar el sujeto ahí? Muy bien, en el niño. ¿Por qué? Porque el niño es de quien se está hablando en la oración. Y al ser así, ese va a ser nuestro sujeto. Por lo cual, vamos a poner otro ejemplo. La niña estudia lenguaje. Entonces, ¿dónde encontramos ahí el sujeto? Muy bien, en la niña. ¿Por qué? Porque ¿quién estaba estudiando lenguaje? La niña. Con lo cual, ese sería nuestro sujeto. Dentro del sujeto vamos a encontrar el núcleo, la cual es la parte más importante del sujeto. Es decir, que si nosotros quitamos esta parte, hace que la oración pierda sentido. Para no hacer esto, debemos ver cuando redactamos las oraciones. Por ejemplo, si nosotros decimos niña estudia lenguaje, le vamos a quitar una parte importante y va a ir perdiendo sentido, por lo cual debe llevar el núcleo que sería la niña estudia lenguaje, y de esa manera va a tener un sentido completo nuestra oración. Y la otra parte de la oración va a ser el predicado. El predicado es la acción o lo que se dice del sujeto, con lo cual en nuestras oraciones todo lo que se dice que está realizando el sujeto va a ser el predicado. Dentro de esto vamos a poner un ejemplo. Si nosotros decimos el gato es muy grande, en esa oración nuestro predicado va a ser es muy grande. ¿Por qué? Porque se está refiriendo al tamaño del gato. Y habíamos dicho que el predicado es la acción o lo que se dice del sujeto. El núcleo del predicado va a ser el verbo, ya que este va a indicar la acción. Entonces, cuando nosotros encontramos en una oración, el niño fue a jugar pelota, cuando buscamos el núcleo del predicado, vamos a encontrar qué es el verbo. ¿Cuál es el verbo ahí? Jugar. Muy bien. Entonces, de esta manera vamos a identificar el núcleo del predicado y yendo hacia el verbo, que es el que nos indica la acción. Con lo cual, decimos que vamos a hacer un recuento de lo que hemos hablado y decimos que la sintaxis va a ser una disciplina que nos ayuda a la construcción y orden lógico de las palabras. La oración va a ser el conjunto de palabras que expresan un sentido completo. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. El núcleo del sujeto es la parte importante del sujeto. El predicado es la acción o lo que se dice del sujeto. Y el núcleo del predicado será el verbo en donde se expresa la acción. Por lo cual, hemos terminado. Lávate las manos, quédate en casa, porque juntos saldremos adelante.
Ninrali yu amej likawilal, linjunkabal ut Guatemala, jokana kwan kinsa ochoch.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.